Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 12 de abril del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición del programa Por el Libro, donde hacemos análisis de noticias publicadas en nuestros medios masivos de comunicación desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 del cuadrante AM y el 106.3 FM. También al mundo entero a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial, no importando donde usted se encuentre. Si hay internet, usted se puede conectar y escuchar programación radial local. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana y también le extendemos el saludo a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal, el Facebook también de la emisora, donde usted puede encontrarnos a través de Cumbre 70 AM y desde allí puede acceder toda la programación diaria de Radio Cumbre, en donde el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios, ¿verdad? Y días de la semana. Se nos unen también la frecuencia de Radio Grito, originando desde Lares, en sus frecuencias de 1200 AM, 93.3 FM, al igual que en el 92.1 HD4. Nos pueden seguir en nuestras páginas de internet, la antigua página, ¿verdad?, que aunque ya Morality Media no existe como organización, pues sí, la página de moralidad.com la dejé en el aire, porque todavía tiene contenido valioso, ¿verdad?, que se puede seguir accediendo. Allí, pues también los programas quedan grabados para que la gente los pueda escuchar. Y la página nueva, contralacorriente.net. Hoy tenemos algunas columnas que queremos leer, una que ya casi la estoy leyendo en una forma regular, la columna del analista Carlos Díaz Olivo, que cada vez es más puntual en sus análisis que hace, ¿verdad? Estamos hablando de que él escribe para el periódico Nuevo Día, pero también es analista televisivo, analista de emisoras radiales de noticias en Puerto Rico, y escribió una columna la semana pasada titulada El desinterés de ir a votar. No la voy a leer completa, pero sí voy a comentar algunos párrafos que son súper, súper interesantes. No obstante, yo quiero comenzar el programa de hoy con una columna que leí de un planificador de nombre Wilfrido G. Ortiz. De estas cosas que uno no ve este contenido muy a menudo en los medios masivos de comunicación. O sea, son columnas que dicen unas verdades grandísimas, pero por ser verdades a veces bien incómodas, pues uno no escucha este tema con mucha regularidad. Y no me gustaría, ¿verdad?, que pasara desapercibida entre los grupos conservadores en Puerto Rico y otros grupos, ¿verdad?, que siguen con interés todo el asunto que se da en Puerto Rico relacionado con los medios de entretenimiento, relacionado también con la violencia, ¿verdad?, que se vive en el país. Y él escribió esta columna y la tituló Gobernanza Criminal. Dos puntitos. El ecosistema del reggaetón. Bueno, nada más que el título, pues, me llamó la atención lo suficiente como para decir voy a leerla. Y una vez la leí, pues la encontré bien interesante. Y la quiero leer y la quiero analizar. Y dice así, y le doy lectura. Es un secreto a voces que muchos narcotraficantes invierten en las carreras de reggaetoneros para que sirvan como sus juglares. Por eso, las letras de la música urbana son una de las mejores radiografías disponibles para estudiar este cáncer social que nos está comiendo. Mucha gente se indigna por las injusticias y abusos cometidos por la policía, pero no con lo que hacen los narcos que operan como señores feudales en sus comunidades. Matan a un turista por el simple hecho de que estaba grabando con su celular y eso no nos indigna. Pero si un policía se defiende, es juzgado como culpable por un sector del público que opina y elige a nuestros líderes políticos. Hace décadas que existe en Puerto Rico un fenómeno social llamado gobernanza criminal, el cual ocurre cuando el crimen organizado controla factores de la vida cotidiana en las comunidades pobres. Este fenómeno es un mal que afecta a muchos países del Caribe y Centroamérica. En mecánica cuántica se plantea que una situación o fenómeno se comporta de forma diferente cuando es observada por un ente externo. Por eso creo que el haberme criado pobre me ofreció una perspectiva privilegiada de esta problemática. A un amigo mío casi lo acribillan entrando a su residencial en Calley porque no lo reconocieron, ya que había comprado un carro nuevo. Criticamos las urbanizaciones con control de acceso porque tienen un portón y un guardia. Pero otra amiga estuvo todo un mes entrando a su residencial en Santurce con las luces interiores del auto encendidas de noche para poder ser identificada por los muchachos del punto, ya que estaban en guerra con otra ganga. Con otros amigos me amanecí hablando en su caserío y una de las anécdotas que más recuerdo fue la de un chota que mataron. Los del punto lo picotearon con un machete. Echaron sus pedazos en un carrito de compra y lo pasearon por todo el residencial como escarmiento. Antes de pegarle el primer tiro, le dieron un beso en la mejilla y luego de muerto y picado lo siguieron entrando a tiros para mover el carrito. También he hablado con personas que han sido desahuciadas de sus viviendas por el punto, pero para estos no hay denuncia de desplazamiento ni ayuda legal. Bad Bunny, el ídolo de Puerto Rico y Estados Unidos, celebra en sus canciones el cómo los gatilleros se drogan para salir en sus misiones a matar por el placer de ver brincar a sus víctimas y luego les borran el rostro al vaciarles un peine de ametrallador en la cara. Hoy día los chamaquitos que están rompiendo cantan un subgénero de hip hop llamado drill. En Puerto Rico lo llamamos música de malenteo, maleanteo. C Dobleta, John Chimmy, el Lunar, la L son tres de los mejores exponentes de esta nueva modalidad, que se distingue porque sus letras son más violentas que las que cantaban los de la vieja guardia, o de la vieja escuela, perdón, escribió. También se diferencian por plantear que para cantar drill hay que estar en el mundo de la calle. Por eso nos sorprende que C. Dobleta y Chimmy tenían grilletes electrónicos y que Luar ya tuvo un arresto por un caso similar al de Anuel AA. Yeruza, que fue uno de los que trajo el drill, ya fue asesinado, así como el reggaetonero Pacho, el Antifeca, que era más de la vieja escuela. Muchos reggaetoneros han contado en entrevistas cómo se criaron. Algunos fueron dados en adopción por sus padres, porque sus padres eran adictos. Otros vendían armas ilegales desde los 16 años. Por eso tiene que sacarse del pecho todo ese dolor a través de su arte. Bueno, esto del arte se lo voy a discutir ya mismo, ¿verdad? Estoy leyendo lo que escribió. Uno no se convierte en maleante por escuchar música urbana. Así como nadie se convierte en un general por leer el arte de la guerra de Sun Tzu. Por eso no se trata de censurar, sino de prestar atención, porque estos reggaetoneros nos están pintando el mejor retrato posible del peor contexto social que tenemos. Y este autor dice cosas que son verdades. Y como él señala, ¿verdad? El simple hecho de haber nacido pobre y tener amigos en el residencial le da perspectiva, ¿verdad? Para poder hablar y tener una posición privilegiada y una perspectiva privilegiada de esta problemática. Y yo he dicho en muchas ocasiones que yo puedo hablar de lo que pasa en el residencial porque me crié allí. Estuve hasta los 20 y pico, hasta los 22, 23 años, hasta que me casé desde el tiempo de la escuela intermedia, viviendo en el residencial. Por eso yo puedo decir que cuando la gente critica, o los sociólogos, o estas personas de la universidad se pasan criticando a las intervenciones de la policía en los residenciales, pues mire, el que lo escribe puede tener un doctorado en sociología y puede haber hecho estudios y haberse leído 1.000 libros de la violencia y de 20 cosas más. Pero no es lo mismo usted vivir allí, usted haber visto la violencia de primera mano, que usted leer muchos libros, ¿verdad? Y hacer alguno que otro estudio para que, ¿verdad?, puedan acreditarle un doctorado, pero no tener la más mínima idea de la vida que se vive en un residencial público. Y por eso es que cuando se hablaba la semana pasada de la ocupación del residencial público en donde se dio la muerte de la gente, ¿verdad?, que póstumamente fue ascendido a sargento, causó indignación la muerte de este policía e inmediatamente la policía tomó control del residencial. Y yo recuerdo en un programa que tuvimos hace un tiempo atrás, una persona mencionaba el hecho de cómo los puntos de droga desplazan a residentes bona fide de sus apartamentos y les dan unas horas y un par de días y te tienen que ir. Te tienes que mudar porque necesitamos el apartamento para el negocio, para confeccionar, para guardar, ¿verdad?, droga. ¿Y qué hacen las personas que dirigen ese residencial? Que el gobierno le paga millones de pesos a esos privatizadores, no hacen nada. Y no hacen nada porque tienen miedo. Porque saben que si hacen algo, ellos trabajan allí. En las oficinas residenciales, allí están con sus carros y saben lo que les puede ocurrir si se ponen a fiscalizar. Verán cómo ocurrió con estos 5 hijos de esta pareja de inconscientes que arrestaron esta semana, viviendo en situaciones infrahumanas. Y uno tiene que ponerse a pensar, bueno, y los vecinos no veían eso. O sea, y usted, los residenciales, la gente vive en un apartamento uno al lado del otro. O sea, usted no, usted es vecino del lado, o pues todo el mundo se cuenta las cosas en el residencial. Y no iban a saber que esos menores estaban viviendo en esas condiciones infrahumanas. O sea, y uno tiene que preguntar si, qué pasa con los administradores. Y no se supone que los administradores estén chequeando que todo el mundo haga buen uso de esa vivienda y que tenga esa vivienda apta y que no para vivir y que no destrocen, ¿verdad?, una propiedad que no es de ellos, sencillamente están allí, ¿verdad? Y algunas personas pagan renta, otros tienen renta negativa y no pagan nada. Pero no, este es el país donde la culpa es huérfana. O sea, todo el mundo tiene la culpa menos la agencia que tienen que bregar. Y estoy de acuerdo con lo que, ¿verdad?, con el retrato que pinta este autor. Obviamente, ¿verdad?, pues sí, no estoy de acuerdo que el hablar basura o violencia pura o incitación a la violencia sea un arte. Bueno, eso no es arte. Eso es basura, ¿verdad? Y la basura hay que llamarla por su nombre. O sea, el que una persona esté incitando a que le entren a tiros a la policía, eso es el lenguaje inflamatorio y eso debería ser un delito en este país. Bueno, las amenazas de muerte son delitos, ¿verdad? Ah, no, pero si usted lo hace cantado, pues entonces no tiene que ver. No tiene que ver. Váyase a las páginas estas que hay en el internet, que yo no sé cómo esas páginas están en el aire, donde aparecen todos los crímenes que se cometen en el mundo del tráfico de drogas, y donde el que mataron anoche aparece primero en esa página la foto chocando antes de que salga una fotografía de esa en un juicio. Y usted dice, wow, pues para entonces el que lo mató lo retrató y lo puso allí. Y uno se pone a pensar, bueno, pero ese es el internet, o sea, no hay agencias que velan por eso. Yo imagino que sí, es que tienes un monitor ahí diario que está verificando, ¿verdad?, todas esas posts que ponen del mundo, del bajo mundo, y del mundo, ¿verdad?, de la violencia, el narcotráfico, las amenazas, todas esas cosas. En páginas de internet, que la puede ver todo el mundo, incluyendo la propia policía de Puerto Rico, adelantando que aquel está en guerra con él y que aquel están velándolo para matarlo. Todas esas cosas aparecen publicadas en muchas páginas de internet del país. O sea, cuando uno mira eso, pues uno dice, bueno, tenemos que hacer algo como sociedad. Y tal vez, pues mire, hay personas que dicen que hay cosas que es difícil por la libertad de expresión que se puedan probar en un tribunal, especialmente en el aspecto de la música. Pero alguna denuncia social se tiene que hacer en Puerto Rico de esta situación de violencia. Porque si estos muchachitos de 15, 14 años, 16, 18, 20, la edad que sea, entienden que esa es la mejor forma de convertirse en celebridades, en convertirse en personas millonarias, en generar suficientes millones para después inclusive convertirse en propietarios de tremendas propiedades, hasta de equipos deportivos, y usted dice, pero ¿cómo es esto? O sea, que hay gente que se mata estudiando y llegan a tener un doctorado, una maestría. Y o sea, aquí hay gente que lo que dispara por los labios es basura y se convierten en millonarios. Y como decía esta persona en el artículo, hay mucha gente que está respaldando muchos artistas y uno dice, es que los millones no pueden salir así porque sí. Y todo el mundo sabe que hay cosas detrás de todos estos llamados éxitos y esta lluvia de millones de dólares de personas que no saben ni siquiera cantar, que no podrían ni siquiera cualificarse históricamente como una persona que sea un artista o un cantante. Todo el mundo lo sabe. Pero como todo el mundo en Puerto Rico vive de la cuestión de la celebridad y de lo que es banal, de lo que no tiene trascendencia, pues, ¿verdad? Pues la gente así es la gente que obtiene los likes, y millones de personas van a las redes sociales a ver sus posts, a escuchar su música. Es una desgracia terrible para este pueblo de Puerto Rico. Así que vi esta columna que salió esta semana y dije, wow, la tengo que leer y la tengo que comentar porque va atada con lo que dice Carlos Díaz Olivo en esta otra columna que escribió en el periódico Nuevo Día sobre el tema y titulada El desinterés de ir a votar. Porque esas cosas tienen unas explicaciones. O sea, cuando la gente se va a lo banal, se va a lo chabacano, se va a lo que no tiene valor, pues mi hermano, las cosas que tienen valor van cayendo en el olvido, las cosas que son importantes en la vida, la gente las echa por un lado. Y procesos tan importantes en Puerto Rico como lo es el escoger las personas que nos van a gobernar o que van a estar sentados en la legislatura haciendo las leyes, pues todo eso cae en una segunda categoría. Y alguien tiene que hablar, ¿verdad? Y yo sé que hay voces en Puerto Rico que lo hacen. Y ruego a Dios que nunca se callen y lo sigan haciendo esta denuncia. Pero vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Ahorros, celebrando lo de aquí. Chuletas deshuesadas de cerdo, sirloin, Estados Unidos, frescas a 1.79 libra. Agua Nikini, 24 de 16.9 onzas a 2 por 5 pesitos. Límite de 4 paquetes por cliente por compra. Mayonesa Hellmann's, variedad de 15 onzas a 2.99 cada una. Hoyo entero del País Torricos, fresco, 99 chavitos libra. Coca-Cola Value Pack, 3 paquetes de 2 botellones cada una por 5 pesitos. Porque somos de aquí, apoyamos los productos y servicios hechos en Puerto Rico. Especiales válidos hasta el 24 de abril del 2024.
Somos la energía de la mañana, la recompensa de tu esfuerzo, la excelencia y el compromiso, la tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Cada minuto cuenta cuando se trata de la salud de tu familia. Según tu ingreso, composición familiar y otros requisitos, puedes recibir los beneficios de una nutrición saludable. WIC es para ti. Entra a wic.pr.gov y solicita hoy o llama al 787-766-2805. Elegibilidad automática para participantes de Head Start, Medicaid y PAN. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-06154.
En los Centros Integrados de Servicios de Salud de Lares y Quebradillas, cuentas con médicos generalistas, especialistas, ginecología y obstetricia, pediatría, vacunación, clínica dental, rayos X, sonografía, mamografía, farmacia, laboratorio, nutricionista, preparador físico, educación en salud y mucho más. Llámanos al 787-897-2727 o visítanos y recibe el servicio de calidad que nos caracteriza. ¡Claro que sí!
Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
Los boricuas llevamos el juego en la sangre y lo disfrutamos al máximo. Nos encanta gozar de nuestra bella isla en familia. La tradición nos une sin importar generaciones y gozamos cada momento como si fuera el último. Con ustedes celebramos en grande y seguimos gozando de la vida. Lotería de Puerto Rico. 90 años haciendo sueños realidad.
Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-05824.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. De hecho, quiero mencionar que este pasado domingo en el programa que tenemos junto al pastor René Pereira y al el amigo Carlos Sánchez de la Asociación Provida, ¿verdad? Un live que hacemos por Facebook, Tuvimos tuvimos un par de invitados, ¿verdad? Y uno de ellos fue el alcalde de San Sebastián, el honorable Javier Jiménez, quien es candidato a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad. Y estuvimos haciéndole una entrevista por espacio de una hora, ¿verdad? Y quiero agradecerle a él, ¿verdad?, que nos otorgara una hora, ¿verdad?, de su valioso tiempo, ¿verdad?, un domingo en horas de la noche, ¿verdad?, que es un domingo donde la gente por lo general lo toma para estar compartiendo con la familia. Esa entrevista quedó grabada en mi página personal de Facebook, al igual que en la página personal también del pastor René Pereira Hijo. Y allí están todas las preguntas que le hicimos al candidato, ¿verdad?, y todo lo, ¿verdad?, el sonido y audio y video, ¿verdad?, donde él contesta preguntas, no solamente que le hicimos nosotros tres, sino preguntas que le hizo la audiencia, ¿verdad?, que lo escuchó esa noche, ¿verdad?, quería. Y obviamente vamos a tenerlo aquí en el programa por el libro. Según se vaya acercando el proceso electoral, se vayan definiendo las plataformas de los diferentes partidos, pues vamos a invitarlo, vamos a invitar a Javier Jiménez para que también conteste preguntas del público, de los que nos escucha, ¿verdad?, a través de Radio Cumbre, a través de Radio Grito, ¿verdad? Todo el que tenga una pregunta, pues también se la va a poder hacer. Pero esa entrevista la vamos a estar haciendo un poquito más cercano a las elecciones, o tan pronto Proyecto de Dignidad lance su plataforma o su oferta política, las llamadas plataformas políticas. Quiero leer, no sé si completa, ¿verdad?, pero quiero tocar esta columna de Díaz Olivo, titulada El desinterés de ir a votar, porque dice también unas verdades aquí que es importante que las reseñemos, ¿verdad? No necesariamente estoy de acuerdo con todo, ¿verdad?, lo que escribió, pero sí con muchas de las cosas, ¿verdad?, que pone por escrito y se publica en un periódico de circulación general y nacional en Puerto Rico. Lee así, se titula El desinterés de ir a votar. Dice, para el ciudadano promedio, la importancia de los eventos que suceden en el mundo depende del impacto que cada suceso tiene en su vida. Un asunto podrá ser de alta política y trascendencia pública, pero si una persona no lo vincula a lo que considera importante, lo obvia o relega. Otros asuntos que entretienen captarán mayor atención ciudadana. Esta manera de distinguir lo que nos importa y lo que no ofrece, si no una explicación, al menos algún tipo de respuesta a la interrogante de por qué una porción significativa de los jóvenes no han acudido a inscribirse para poder votar en los comicios generales de noviembre. La responsabilidad de lo que sucede será imputado a la Comisión Estatal de Elecciones por no desarrollar una campaña intensa de inscripción en los planteles escolares. En efecto, eso es un factor a considerar. Sin embargo, los hechos constables apuntan hacia otra dirección. En Puerto Rico, como en otros países latinoamericanos, la política es el eje sobre el cual giran muchos de los asuntos que ocupan a la sociedad. En el pasado se acostumbraba a decir que la política era el pasatiempo nacional. Parece ya no ser ese el caso en la isla. Y múltiples razones explican ese cambio del cual la juventud también es partícipe. Por la importancia histórica que el Estado ha ocupado en la sociedad puertorriqueña, la actividad política se convertía en necesidad y centro de vida para gran parte de la población. La participación política brindaba carta blanca para el alcance de posiciones y empleos en el entramado gubernamental. En épocas complejas, como cuando se desató la persecución contra el movimiento nacionalista, la participación de las actividades del hegemónico Partido Popular y el apoyo a su gestión confería salvoconducto frente a la sospecha, con facilidad extendida a cualquier familia o asociado de las camisas negras. La actividad política fue también un medio de compartimiento y entretenimiento para una sociedad que, a pesar del talento de su población, contaba con ofrecimientos limitados para el esparcimiento, y la visita de los políticos de pico de oro, como se denominaba a la oratoria y capacidad histriónica de aquellos tribunos, pues era un suceso que rompía la rutina cotidiana entonces. No obstante, hoy todo eso forma parte de un ayer remoto, ajeno a las personas jóvenes y no tan jóvenes. Como resultado de la crisis presupuestaria y la quiebra gubernamental, la obtención de un empleo seguro dejó de ser uno de los atractivos para involucrarse en la política. El surgimiento de opciones alternas de entretenimiento, incluyendo el desarrollo de las redes sociales, superó en interés a las caravanas y los mítines políticos. A eso se suma la ineficiencia, la incompetencia y la corrupción que suelen acompañar la gestión gubernamental. Por eso, no extraña que la participación política se haya tornado en gestión inútil, en la que no existe gran motivo de identificación. Dice, por eso, lo mismo ocurre con el tema del estatus, la situación del trato desigual, que el régimen territorial condena a Puerto Rico, pues tiene impactos significativos pues, en área de salud, participación de toma de decisiones, pero eso no lo consideran muchos puertorriqueños, ¿verdad? Yo he hablado ya de esto y he tocado este tema. O sea, hay cosas que son importantes en este país, pero la gente no le presta atención. A que si la Junta de Control Fiscal dijo, ay, pues si todo el mundo dice que aquellos dicen que es buena, aquellos dicen que es mala, aquellos dicen que no hace falta, y la gente se queda en esa narrativa y no tiene más opinión sobre eso, sobre algo que es tan importante y que ya hasta los propios tribunales pues han sostenido, ¿verdad? La legalidad de las decisiones que está tomando la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico, ¿verdad? Pero esto, como dice Díaz Olivo, en su último párrafo de esta columna, de nuevo, esto ni preocupó ni captó el interés ciudadano. Prefirieron concentrar la atención en la casa de los famosos, en la adquisición de boletos para algún concierto de reggaetón o en videos publicados en TikTok u otras plataformas, ¿verdad?, de las redes sociales. Si esto es ahora lo atractivo, ¿a quién puede interesarle inscribirse para ir a votar? Oiga, y uno tiene que analizar esto, ¿verdad? Y tiene que verlo en un contexto. O sea, como dije anteriormente, si lo banal, lo que no es importante realmente, es lo que está captando la atención de mucha gente, particularmente de gente joven, que viven en las redes, ¿verdad? Y viven en las redes porque uno ve la cantidad de miles y de decenas de miles y hasta de millones de views que tienen algunas cosas que se publican, ¿verdad? En las redes, desde artistas hasta los famosos influencers, y usted dice, pero wow, pero de verdad que en Puerto Rico hay gente que puede estar escuchando entrevistas de personas que dejo de hacer preguntas, lo que hacen es hablar malo, o lo que hacen es disparar cosas, epítetos, todo tipo de insultos. Y que esa sea la forma ahora de comunicar ideas a un público. Pues yo no quiero pensar lo que va a pasar con toda esa audiencia que no ha podido desarrollar la inteligencia que se necesita para tomar decisiones, cuando algunos de esos decidan aspirar a puestos públicos y por la fama que tienen hayan personas que voten por ellos. Porque, mire, ya ocurrió en Estados Unidos. Había un luchador libre que se llamaba Jesse Ventura, que lo eligieron gobernador del estado de la Florida. Y una cosa es estar en las luchas libres estas que dan los sábados en televisión, el espectáculo bien montado. No estoy hablando necesariamente de las de aquí, ¿verdad? No estoy menospreciando a los de aquí, pero, ¿verdad? Cuando usted compara las producciones de aquí con las producciones estas de lucha libre por las tardes, que ocupan horas los sábados, pues aquello es un show. Y obviamente, pues la gente pensaba que hacer un show en televisión, pues cualificaba a una persona para ser gobernador de un estado. Porque la fama, pues lo iba a llevar. Y lo llevó, y llegó a ser gobernador. Ya no lo es. Porque no es lo mismo lanzarse puños, amenazas y ¿verdad? Y retos de estos ficticios para agitar la gente. Y después en el camerino darse la mano allí, ser compadre y comadre, luchadoras y luchadores. Pero nada, acá cuando están en el ring, pues vaya, hay que hacer un espectáculo para la gente. Y llegará el momento que muchas personas en Puerto Rico piensen que eso cualifica a una persona para ocupar un puesto público en el país. Y cuando esas cosas empiecen a pasar en Puerto Rico, la cosa está mala, se va a poner bien mala. Porque ¿qué tiene que aportar una persona así a la vida pública de este país? A proyectos que realmente benefician a todo el pueblo de Puerto Rico. O sea, podrá entrevistar como entrevista en la radio a un deponente en una vista pública con las reglas que se tienen parlamentarias y las reglas que se tienen éticas, ¿verdad? En la legislatura, ¿verdad? Éticas, y ya usted sabe, a veces lo que se dicen y hasta las manos se van allí en la legislatura. Pero de verdad, debe de preocuparle al país que la casa de los famosos o entrevista de gente haciendo fila para ir a comprar boletos para un espectáculo de reggaetón, o lo que dijo fulana, y porque no voy a enseñar ni los nombres, fulano o fulana, el influencer o la influencer sea mucho más importante que lo que está pasando en el país. Pues nos toca a nosotros. Nosotros somos los que le damos importancia a los temas. Le toca a los papás sentarse con los hijos, ¿verdad? Y a veces hacer una evaluación crítica de los medios que están viendo. Especialmente cuando van creciendo, porque van a llegar a una edad donde ya no importa lo que usted le diga, ellos van a seguir ya pegados a unos artistas, a unas letras, a un sinnúmero de cosas. Pero mientras van creciendo hay una oportunidad de sentarse con ellos y poder tener unos diálogos que de alguna manera pues los afecten positivamente y que uno pueda decir que hay alguna esperanza, ¿verdad?, de futuro para este país, ¿verdad? Y por eso hay que hablarlo, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que va a hacer caso, que va a estar interesado en decir, bueno, yo no quiero que mi familia forme parte de ese grupo en Puerto Rico, que no le interesa lo que está pasando en el país y que realmente quiera hacer un cambio, ¿verdad?, en el mismo, ¿verdad? Por eso tocamos estos temas en los programas. Y hacemos esta aportación, ¿verdad? Es pequeña, es humilde, pero obviamente siempre hay alguien que va a leer y va a decir, wow, ¿verdad? Hay razón, ¿verdad?, en lo que se ha dicho en el programa, en lo que están comentando algunas personas que publican en los periódicos principales. Y la idea es esa, es fomentar el verdadero diálogo de país. La verdadera comunicación en la familia, ¿verdad?, que nos pueda traer como resultado el que usted se sienta orgulloso de sus hijos porque crió ciudadanos de bien para hacer una contribución significativa a nuestro país. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
En tus manos está disfrutar de lo que te gusta, de lo que más quieres, de lo que te hace reír. En tus manos está gozar de la vida, de tus hijos, de tus nietos. Cuídate del COVID-19. Lavarse las manos, mantener distancia, usar mascarilla y tener tus vacunas al día siguen siendo tu forma de protegerte. Recuerda, si sientes algunos de los síntomas, hazte la prueba. En tus manos está continuar disfrutando de la vida. Un mensaje del Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-00079.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
¡Qué alegría poder anunciar para que todos lo sepan! ¡Que no se quede nadie sin enterarse! ¡Todos están invitados! ¡Y el que no vaya, se la pierde! ¡Es la venta nunca antes vista! ¡Llena de especiales en Adivina! ¡Adivinador! ¡Es la venta de Mueblería Lares! Especiales en neveras, estufas, lavadoras, juegos de sala, juegos de cuarto, juegos de comedor. Y lo mejor, estos especiales son fiaos. Y si son especiales fiaos, ¿cómo serán los especiales cash en Mueblería Lares? Calle Pedro Albizu Campos, número 18. Y qué bueno es tratar con amigos. Llámanos al 787-897-2380 y 787-897-2722. Tenemos estacionamiento seguro frente a la mueblería y entregamos en toda la isla. ¡Mueblería Lares! ¡Retosando! ¡Negociamos!
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerarias tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Y antes de entrar a la última noticia, ¿verdad? Con la que quiero cerrar el programa de hoy, no quiero dejar pasar. Una noticia que no fue muy conversada esta semana, en los medios o paneles o cosas, ¿verdad? Pero que de verdad es importante para nosotros. Apareció este titular: Puerto Rico fuera de la conversación sobre sistemas energéticos. Obviamente es del corresponsal José Delgado, ¿verdad?, que está en Washington, D.C., cubriendo para el periódico El Nuevo Día. Y escribe lo siguiente: el Subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevará a cabo mañana jueves una audiencia pública sobre las fuentes de energía asequibles y confiables para las áreas insulares de Estados Unidos. Escuche, agájese. Con excepción de Puerto Rico. La sesión, según el memorando preparado por la mayoría republicana, se centrará específicamente en las políticas públicas de la Oficina de Asuntos Insulares, ¿verdad?, del Departamento del Interior, que tiene jurisdicción sobre Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. La OIA no administra programas o políticas relacionadas con Puerto Rico, donde en este momento, con una asignación federal de cerca de 11.400 millones, se impulsa la reconstrucción del sistema eléctrico y la transición hacia fuentes 100% renovables. La intención de la audiencia o de la vista pública, ¿verdad?, como le llamarían aquí, de acuerdo a la presidenta del subcomité, la republicana Harriet Hageman de Wyoming, es cuestionar si esta comisión puede impulsar el uso de energía solar, eolítica, hidroeléctrica, geotérmica y oceánica para los territorios estadounidenses, pero ignore la confiabilidad comprobada del gas natural y otras opciones como la energía nuclear y la biomasa. Durante esta sesión del Congreso, ni el Pleno del Comité de Recursos Humanos de la Cámara de Representantes ni el subcomité dedicado a los territorios ha llevado una vista pública sobre Puerto Rico. Pero según fuentes, el Comité de Recursos Naturales considera dedicarle luego una audiencia al tema de la red eléctrica de Puerto Rico, una vez la comisionada residente en Washington, Jennifer González, regrese al Capitolio estadounidense. González, quien es parte de la mayoría republicana, ha solicitado sin éxito una audiencia para el proyecto 2757 del demócrata Raúl Grijalva, que propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación. El presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Bruce Westerman, de Arkansas, ha dejado claro desde el 2022 su oposición al concepto de proyecto y que no tienen una agenda el debate sobre el estatus. Los ponentes en la audiencia, pues más aquí mencionan todo. Mire, lo dramático aquí es que aquí vienen muchos de estos políticos, incluyendo a Raúl Grijalva, que es demócrata, a hacer el fundraising. Se llevan montones de chavos aquí. Vienen demócratas, vienen republicanos. Y entonces, pues esta nota pues habla de que una persona que dirige una comisión, ¿verdad?, del Congreso de los Estados Unidos, pues mire, deja fuera a Puerto Rico, aunque la misma noticia dice que obviamente no está Puerto Rico incluido, pero que se va a incluir en una vista aparte. Y uno se pregunta por qué ocurren estas cosas con los congresistas republicanos si la comisionada residente de este país dice que es republicana. Y la respuesta posiblemente está en que la comisionada residente se conoce en inglés como una RINO, Republican in Name Only. Es republicana de nombre. O sea, ha votado con los demócratas, ha auspiciado proyectos de los demócratas a todo lo que da. Y ahora pues está haciendo campaña en Puerto Rico, mientras en Estados Unidos se está discutiendo y conversando sobre sistemas energéticos. Y debe ser una vista donde, bueno, yo me imagino que la comisionada residente se montó un avión esta semana para participar de esta vista, aunque no vote allí, ¿verdad? Pero obviamente para eso se le paga, para que represente los intereses de Puerto Rico en el Congreso. Porque mire, si no va, definitivamente, pues la política está tomando un lugar que no debe ser el primario en su vida, que es representar a Puerto Rico y hablar con las personas que pertenecen al Partido Republicano. Y eso no debe ser tan difícil. Y digo que no debe ser tan difícil porque, mire, a veces uno tiene la oportunidad de hablar con gente que tiene acceso a senadores y a congresistas republicanos, y que los he visto hablar en convenciones pro familia que hay de Estados Unidos. Y mire, precisamente esta misma semana yo estaba pues considerando ver si voy a Washington D.C. en el mes de octubre a una de estas convenciones donde se reúnen todos los activistas pro familia, pro vida, de todos los 50 estados, y a donde muchos congresistas pues también asisten, especialmente congresistas conservadores. Y el año pasado yo tuve la oportunidad de asistir a ese mismo evento, y escuché a una persona joven, relativamente joven, ¿verdad? Para cuando uno mira a todos estos congresistas, en su mayoría son personas mayores de edad. Pero esta persona representa unos grupos conservadores que hacen acercamiento a congresistas, particularmente a congresistas republicanos, y que en Estados Unidos hacen campañas para apoyar las elecciones y reelecciones de muchas de estas personas. ¿Y sabe algo? Yo me acordé de él y quise ver si en octubre, si finalmente viajo a la capital federal, si podía llevar a algunas personas de Puerto Rico y tener una reunión con él. Y asimismo, pues como puedo tener una reunión con él puede conseguirnos unas reuniones con congresistas. Y yo le escribí en una de estas redes sociales que hay para profesionales. La activé porque ya estaba desactivada, activé la red, le tiré un mensaje, en menos de 48 horas yo tuve una respuesta. O sea, y traigo esto porque uno se pone a pensar, ¿y qué hacen la gente que el gobierno de Puerto Rico les paga para ser cabilderos en la nación americana, para hacer las gestiones precisamente con estos congresistas, demócratas y republicanos? O sea, yo no quisiera pensar que Pedro Pierluisi solamente tiene pool con la gente demócrata y que no tiene puertas abiertas con gente del Partido Republicano como para empujar agenda que es importante para el país. Pero si yo con un email puedo escribirle a una persona que me puede contactar con algún congresista, y eso lo hago y no me cuesta un solo centavo, solamente enviando un mensaje y recibiendo una respuesta. O sea, yo me pregunto, ¿qué pasa con los miles y miles y miles y decenas de cientos de miles de dólares que se pagan en los cuatrenios aquí a firmas de relaciones públicas en Estados Unidos para que hagan trabajo de cabildeo? Y nos pasen cosas como las que uno lee en el periódico de esta semana, que mire, que no hubo break para que Puerto Rico pudiera participar de esta importante audiencia, ¿verdad?, que va a estar considerando el uso de energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y oceánica para los territorios estadounidenses, cuando nosotros somos un territorio estadounidense. O sea, son las cosas, ¿verdad?, que a veces a uno ¿verdad?, uno le da una especie de coraje, ¿verdad?, de saber que se gastan tantos fondos públicos en tantas cosas y para lo que es importante, ¿no? Otra noticia que nos impactó muchísimo fue el hallazgo, ¿verdad?, de 5 niños viviendo en condiciones infrahumanas en Guayama, en momentos en que el Departamento de la Familia enfrenta un aumento de referidos. De hecho, la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales mencionó que el cierre de escuelas en la isla ha provocado un aumento en la cantidad de alumnos que hay en cada plantel y ha hecho que la labor de los trabajadores sociales no dé abasto para atender a los 238 mil estudiantes que están matriculados en el sistema de educación pública del país. Según esta profesional, le decía el vocero, si puede haber tres, mejor, pero mínimamente debería haber dos trabajadores sociales por cada escuela. Pero encima de que no hay muchos trabajadores sociales, hay problemas en donde los que están trabajando ahora mismo les están demandando funciones, trabajos y tareas que no son de trabajadores sociales, que son de otros profesionales. Y a todo esto, pues, la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales señaló que las oportunidades en la isla para los trabajadores sociales son escasas, ¿verdad? Eso ha provocado que mucha gente busque oportunidades en otras jurisdicciones, ¿verdad? ¿Quién no conoce, de los que me está escuchando ahora, algún trabajador social que después de María haya tenido que brincar el charco, irse a los Estados Unidos y buscar un empleo, ¿verdad?, en lo que estudió aquí en Puerto Rico? Yo conozco personas que han hecho eso y que jamás volverían a Puerto Rico con las condiciones existentes en el país de bajos salarios y unas cargas excesivas, ¿verdad?, aparte de la mala imagen que tiene el Departamento de Familia en este momento. O sea, sin lugar a duda tiene que haber un compromiso, porque ver lo que los medios de comunicación nos trajeron es parte del corazón, ¿verdad?, de personas que reciben unos referidos, que son investigados en un momento dado, que no se les da un seguimiento, que a veces se ven una mejoría, y si se ve una mejoría mínima, pues ya se apunta como que casi se resolvió el asunto. Y un año, año y pico después de no dar un seguimiento, pues explotan estas cosas. Cuando la gente vio esa foto de esos dos padres arrestados, le sometieron unos casos en los tribunales, la remoción de niños. De verdad que parte del corazón. Pues la secretaria de la familia, pues como siempre sale, pues menciona que ya los menores permanecen bajo la custodia de la agencia y que se había atendido un referido anterior por negligencia, pero parece que no le dieron seguimiento, ¿verdad? Y creo que también el Departamento de Educación, pues también mencionó el hecho de que también hicieron unas intervenciones porque los menores no estaban asistiendo a la escuela y que una vez hubo una visita del Departamento de Educación, pues los menores volvieron nuevamente a asistir con mayor regularidad y se acabó el evento. Y esto es lo que ocurre cuando no se le da seguimiento a los casos. Y es dramático, es triste, porque cuando se abusa de un menor de edad, se abren unas heridas que son bien difíciles de cerrar. Y muchos de estos menores después crecen para quitarse de la sociedad que los maltrató con violencia. Así que, ¿verdad?, hay que atender estas problemáticas que vivimos, ¿verdad?, como país. Bueno, ya el tiempo me traicionó. Solamente nos resta, ¿verdad?, como todos los viernes, exhortar a todos los amigos que nos escuchan a que este domingo visite una iglesia. Iglesia de su predilección, vaya con su familia. Usted es papá, usted es el varón de la casa. Lleve a su familia a la iglesia, la mejor fuente de valores, fe y esperanza y legado que usted le puede dejar. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Ahora da comienzo Por el Libro con Milton Picón. Por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.